Esta última parte de Hora 20 para hablar de dos temas que nos quedan pendientes en el tema de vacunación. Uno sobre la articulación de las entidades territoriales, como está planteado, las secretarías de salud, EPS, IPS, para ver cómo ven ustedes que una vez llegadas las vacunas, se puede hacer un trabajo armónico. ¿Creen ustedes que está bien pensado el plan de vacunación? ¿Qué esperar de cómo los protagonistas involucrados en esto van a ser? Ese es un punto que me parece importante. Y el otro, relacionado un poco con lo que veníamos hablando, lo dijo Alejandro Gaviria ayer en El Tiempo en un artículo sobre las vacunas. Dijo que esta situación lo que ha revelado es un problema ético aún mayor, que es las limitaciones en el modelo de innovación farmacéutica, del nacionalismo perverso, de la ausencia de mecanismos de gobernanza global en salud. Así que me gustaría un poco que miráramos eso. Lo que nos ha develado este proceso, lo que ha develado que Colombia vaya atrás de alguna manera, y cómo está pensado que intervengan los actores para cumplir el proceso de vacunación.
Yo quiero decir una cosita que me parece, que me preocupa que Felipe sea tan pesimista. Yo creo que el sistema de salud colombiano, en términos generales, es mucho mejor que la de muchísimos países del mundo.
Sí, señor.
Miren, yo estuve yendo durante 6 años a las reuniones de OECD, del grupo de gobernanza del OECD, y ahí no había ningún, digamos, funciona. Tiene un montón de problemas, como tienen los sistemas de salud de muchos lugares del mundo. Pero el sistema de salud colombiano es muy bueno. Y la forma como se ha logrado articular, ha habido un progreso inmejorable en los últimos años, en el papel del municipio, el papel, las famosas ARS de antes. Toda esta estructura ha mejorado muchísimo y el sistema tiene un montón de información de los colombianos, de cada colombiano que hace parte del sistema. Yo no sé si tengo un exceso de optimismo con ese tema.
No, pero yo creo que en eso usted tiene toda la razón, y yo sí me quedé pensando que Felipe, que se le ha pasado viajando por todas partes, pida una cita en la salud en Londres. A ver cuánto tiempo demoran en dársela. Entonces, yo no sé si usted viaja con un seguro privado.
Yo soy presidente de la clínica del Country y les cuento que el sistema de Colombia, yo soy defensor del sistema colombiano, porque uno no, en Colombia nos pasa dos cosas: no vemos lo que era antes y no vemos lo que hay afuera. Y aquí la verdad el sistema funciona. Hay EPS, lo que pasa, o hay operadores, hay administradores muy malos, sí, pero en términos generales el sistema es un sistema que funciona, que atiende a la gente. Tenemos una cobertura prácticamente universal que no hay en otras partes del mundo. Yo no soy pesimista en el tema de salud. Sí me preocupa una cosa particularmente, y es que en este tipo de situaciones yo creo que uno debe aprender de quienes inventaron la logística profunda en el mundo, que son las fuerzas militares en la historia. Y es que para bajar, desplegar un proyecto de vacunación como este, se necesita una unidad de mando que funcione, para que desde que inicia el proceso hasta que llegue al final, las cosas funcionen como deben ser. Ahí, en este caso particular de la vacunación, a mí me preocupa es que sí logren articular con los gobiernos locales bien el proceso para que llegue y todo se realice como debe hacerse, en los tiempos que corresponden. Porque ahí puede jugar un papel, digamos, ahí cada persona juega un papel importante, y esa coordinación yo creo que al gobierno le debe estar costando trabajo porque tiene su tiempo. El problema de no hacerlo así y no tomarse su tiempo haciendo esa planeación para que la ejecución salga bien es que se puedan perder vacunas, sobre todo que estamos hablando que son vacunas muy frágiles, muy delicadas.
Claro, una vez las saque hay que usarlas.
Aguanta más o menos las condiciones del país, pero la mayoría necesita unas condiciones de frío que, ojo, no las maneja ni siquiera el mejor operador de helados de Colombia. Entonces, ahí hay que tomar su tiempo planeando, y yo creo que el gobierno tiene que hacer eso con mucha cautela, so pena de ir a perder un montón de vacunas.
Sí.
La gran debilidad está antes.
Paca, perdónenme, que Ricardo había pedido la palabra hace rato.
Sí, a ver, a mí me parece también importante que podamos enviar un mensaje al país de hacia dónde vamos. Sí, está bien, y yo le agradezco mucho a José Daniel el reconocimiento que me hace por la autoría de la ley de vacunas y todo este proceso, que no fue fácil concertar con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Hacienda, con entes de control como la Contraloría General de la República. En fin, ese proceso de sacar una ley no es fácil en Colombia. Yo creo que salió una ley muy limpia y una ley muy acorde a las necesidades del país. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Y cuál es la realidad hoy en día? Tenemos la posibilidad de tener 29 millones de colombianos vacunados este año. Tenemos vacunas para 29 millones de colombianos. Eso es una realidad, y si nos vamos no solamente al qué, sino al quién, tenemos que decir que no solamente lo ha dicho el presidente de la República, no solamente lo ha dicho el ministro de Salud, sino lo ha dicho el Contralor General de la República, que en la ley es quien le puede ejercer un control en tiempo real a todo el proceso de vacunación en nuestro país. Entonces, tenemos 29 millones, pero vamos a llegar a 35 millones para garantizar la inmunidad de rebaño,
doctor,
en el año 2021.
Pero lo que pasa es que tenemos el anuncio de 29 millones.
Claro, pero tenemos ya.
Yo supongo que cuando lo veamos iniciarse, el mensaje y la incertidumbre de la que habla Paca, pues va a disminuir. Porque los seres humanos, pues, y los ciudadanos reciben Santo información, Tomás, pero luego necesitan ver que esa información se cumple, se da.
De acuerdo, pero en este momento lo que tenemos es el anuncio de parte del gobernante, de la cabeza del país, que es el presidente de la República, diciendo: oiga, yo me comprometo con todos los colombianos que en el mes de febrero arranca la vacunación en Colombia, que tenemos 29 millones de vacunas compradas, no solamente a Pfizer. Ahí está COVAX, ahí está AstraZeneca, hay varias fuentes para tener esos 29 millones de vacunas, y que en este año vamos a llegar a una inmunidad de rebaño mediante la vacunación de 35 millones de colombianos. Pero adicionalmente a eso, y es algo en lo cual no nos podemos equivocar, no es lo mismo tener vacunas que tener un plan de vacunación.
Aquí Colombia, y esa es la pregunta que estoy haciendo ahora, y es cómo ven la articulación que se ha anunciado, claro, para la aplicación de las vacunas.
Y Diana había dicho hace un rato, o no sé si fue Diana o Felipe, que pusieron el ejemplo de México, en donde ni siquiera se han vacunado 1 millón de personas. Arrancaron antes, pero se quedaron en pausa. Aquí tenemos un plan de vacunación en donde primero van a estar las personas con comorbilidades, adultos mayores, personal de la salud, y ahí vamos a arrancar a vacunar al resto de la población. Pero es un plan de vacunación muy serio para el país, que representa unos retos, como lo dice Felipe, sí, que tenemos unas cifras de más de 200.000 personas a vacunar cada día, de acuerdo, pero que tenemos que hacerlo, y ahí la articulación, no solamente con las entidades territoriales, y yo aquí he sido enfático en invitar a las universidades también, porque las universidades también tienen, son las únicas que cuentan con la posibilidad de la ultra refrigeración de las vacunas como las de Pfizer, que tiene los laboratorios donde pueden refrigerar estas vacunas. Oiga, vinculémonos todos, aportémosle todos al proceso de vacunación, pero yo estoy absolutamente seguro que antes de terminar este año, vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño en nuestro país, bien sea por los procesos de los 35 millones de colombianos vacunados.
Yo pregunto el tema de la articulación precisamente porque México tenía un plan muy similar al que estamos teniendo nosotros. No les ha ido bien. Ahora, ¿nuestra capacidad de EPS, de IPS, no lo da?
Diana, a mí me parece, digamos, permítame antes como sacarme una espinita con la que me quedé en este tema. Y es que se mencionó que estábamos jugando a ser generales después de la batalla y diciendo lo que se debió haber hecho cuando ya nos cogió la noche ya con la leche derramada. Me muero de la pena lo que voy a decir, pero en el mes de agosto hicimos un debate de control político en la Cámara de Representantes con tres mensajes. Uno, gobierno, aclare el marco jurídico porque no es claro si se pueden o no comprar vacunas a riesgo, vacunas experimentales. Segundo, arranquen las negociaciones con los laboratorios, porque en agosto, cuando hicimos el debate, no había negociación ni con Johnson & Johnson, ni con Pfizer, ni con AstraZeneca, ni con ningún laboratorio. Razón por la cual tardaron en encontrar la importancia de la indemnidad, razón por la cual tardaron en darle mensaje de urgencia a la ley de vacunas. Y tercer mensaje, estrategia diplomática para la gestión de las vacunas. Recurrir al multilateralismo más allá de COVAX, aliarnos con otros países latinoamericanos que sí avanzaron y nosotros no. Entonces, esto no es, digamos, un cómodo ejercicio de retrospectiva diciendo lo que debimos haber hecho. No, esto lo cantamos y lo anunciamos desde el mes de agosto y el gobierno pensó que era un ataque con fines políticos.
Ese fíjese que hoy el editorial del Tiempo plantea precisamente que este es un tema que es un bien sanitario, el tema de las vacunas, que no debe ser usado de botín político, que no se debe crear un ambiente de polarización de la vacuna, pero al mismo tiempo, y esto me vuelve a la pregunta inicial de este debate, ¿cómo hacer para que no se señale o estigmatice al que pregunta por los contratos y la transparencia en la vacunación, al que se preocupa como Rodrigo Primi y Jessy Reyes en sus columnas sobre la reunión en la corte y qué es lo que se estaba buscando en esa reunión? ¿Por qué temer la tutelatón? Si es que así se podría plantear.
No, pues claro que la tutelatón puede dar al traste con el
proceso. Termine, José Daniel.
El ejercicio que uno no puede hacer, digamos, por ejemplo, cuando se anuncian mociones de censura contra el ministro de Salud, creo que ese no es el punto. Cuando llega un senador a decir que están avanzando en negociaciones con España, ese no es el punto. Acá hicimos propuestas concretas del mes de agosto, no solo yo, varios colegas fueron desatendidas de manera sistemática, se demoraron en la ley de vacunas 3 meses en el mensaje de urgencia y por eso estamos como estamos. Aterrizo en el tema de la logística y termino, Diana, simplemente para dejar 3 consideraciones porque el plan de vacunación es supremamente general. Lo primero, que ojalá el chip del centralismo, y lo digo como representante por Bogotá, no gobierne la logística de las vacunas, que entendamos como lo entiende Israel, como lo entiende Emiratos Árabes, que el mayor reto es la última milla y que el poder de la logística en gran medida debe estar en las EPS y en los entes territoriales. Segundo, me preocupa mucho el tema de las bases de datos y pretender que todos los colombianos, por medio de una aplicación, vayamos a poder programar nuestras citas, que no se repita con el tema de las citas del agendamiento la historia de CoronaApp que no funcionó. Y tercero, yo sí creo que el gobierno debiera considerar la posibilidad de que la fuerza pública tenga un papel en la logística de la vacunación, no que sea el único responsable, pero no hay una sola institución en Colombia con mayor presencia territorial y con la fortaleza que supone la disciplina y la cadena de mando. Eso son simplemente recomendaciones para que con el tema de la logística no se repita la misma tragedia que ha ocurrido con el tema de la compra y sus retrasos.
Que también a mí hay un tema que particularmente me preocupa mucho y no tiene que ver ni siquiera con la logística del gobierno, tiene que ver con la gente. Es esa estadística, esa encuesta donde el 40% de las personas no está en disposición de vacunarse. Y yo creo que ahí hay un tema complejo, hay un tema de que hay que educar a la gente, hay que hacer un trabajo importante, porque no vamos a llegar al tema de inmunidad de rebaño, como lo mencionan, si el 40% de la población colombiana decide no vacunarse. Y ese es un tema que no se puede imponer.
Pero ya, ese es otro tema, pero como decía alguno, cuando vean la vacuna de pronto baja al 20%. Esperemos.
Pero sí, es importante que la vacuna no es obligatoria. La vacuna no es obligatoria, es voluntaria, pero sí todos tenemos derecho a una vacuna gratis en Colombia. Así que
nosotros, a mí me parece que es importante que insistamos en que la debilidad de la cadena de suministro es un problema global, no es un problema de Colombia.
Sí, sí,
es un
de acuerdo.
Global.
De acuerdo.
Porque no nos podemos seguir inventando que es que tenemos más problemas de los que tenemos.
Es una
situación difícil, tenemos un número de muertos muy alto, un número de contagiados muy altos, pero los problemas de la logística son problemas mundiales. Hay países que han sido capaces de administrarlo de mejor forma que los otros, pero eso no es un problema que es que los colombianos lo hacemos mal. Y yo creo que ese mensaje es muy importante porque así la gente deja de tener tanto miedo, de tenerle miedo a la cadena, y miedo al suministro, y miedo a la vacuna. Creo que ahí tenemos que ser muy responsables en la comunicación. No lo ha hecho bien los Estados Unidos, no lo ha hecho bien México, no ha hecho bien Israel, sí, lo ha hecho bien Emiratos Árabes Unidos, pero fíjense que la Merkel se queja de cómo lo ha hecho la Argentina, de cómo lo ha hecho la Alemania, perdón. La Argentina le llegaron unas y nadie sabe muy bien qué es lo que es, como digamos, no creen mucho los ciudadanos argentinos qué es lo que pasa, y esa desconfianza no nos va a ayudar en ese proceso.
Y tampoco podemos traer 50 millones de personas a Bogotá vacunarla en Bogotá.
No, y a mí me preocupa que en la narrativa de la vacunación no tengamos claro que también estamos comunicando para invitar a la gente a vacunarse. Y yo creo que ahí hay un aspecto muy importante. Estoy de acuerdo con José Daniel. Mirar el plan de vacunación desde Bogotá puede ser muy riesgoso. Y para eso la policía y el ejército y la armada son importantísimas, sin lugar a dudas, son importantísimas. Y hay que pensar en que además, ¿dónde? Si nosotros miramos las etapas como están pintadas, a mí me preocupa que sí son muy genéricas, falta detalle. Y el demonio está en los detalles. Y entonces tienen que empezar a trabajar con quienes van a hacer la tarea, que con quienes van a finalmente hacer los que van a mover los hilos para los pinchazos. ¿Quiénes son las personas que van a estar buscando a los adultos mayores? ¿Dónde los van a ubicar? Porque personal de salud y adultos mayores es la primera. Y si esa nos funciona bien, vamos a aprender para hacer bien la segunda. Pero yo creo que aquí tenemos que tener flexibilidad para ir andando, ir mejorando, pero tener muy claro los demonios desde el comienzo, dónde podemos tener cuellos de botella. Yo creo que los logísticos en general, si tienen, no hay que oír, obviamente hay que oír a todo el mundo y todo el mundo sabe muchísimo, pero los logísticos en general van a saber. Entonces, no oigan a Paca Zuleta decir qué opina del tema, oigan a los logísticos de verdad, que digan, tengan cuidado con esto y con lo demás allá. Y yo creo que esos detalles van a ser claves, pero el mensaje tiene que ser positivo. Yo creo que nosotros tenemos que creer en que la fuerza pública está capacitada para hacer eso y que las EPS en Colombia nos han mostrado que están capacitadas, que es un sistema que funciona, y que una vez tengamos las vacunas, que ese es el primer cuello de botella grande, tenemos que creer que eso y trabajar todos para que esto funcione.
Pues así tiene que ser, así tiene que ser. En la articulación, ¿usted cómo ve las cosas, José Daniel? ¿Cómo está planteado hasta ahora?
Pues digamos, a mí lo que me preocupa un poco es la falta de información específica sobre el rol de los entes territoriales. A los entes territoriales les dijeron algo que en especial generó preocupación en las alcaldías de ciudades capitales, y es... pueden comprar vacunas, a ellos les preocupa todo el tiempo que les puede tardar desde su habilitación legal por medio del decreto que del borrador que conocimos del Ministerio de Salud hasta que logren concretar acuerdos específicos con laboratorios. Pero vuelve y juega, es que acá, digamos, en los temas de logística está siendo muy difícil formular opiniones informadas porque todo lo que conocemos es el plan de vacunación del gobierno, que es un plan bien intencionado pero absolutamente general. Y la sensación que sigue quedando cuando uno habla con alcaldes, cuando uno habla con secretarios de salud, es que ellos no tienen del todo claro ni cuál va a ser la asignación de vacunas versus cronograma para sus territorios, ni mucho menos cuál va a ser su rol específico dentro de la logística, y de ahí que esa sensación de improvisación sigue estando vigente. Yo creo, o quisiera pensar más bien, que la rueda de prensa que estaba convocada hoy, que se aplazó, pues va a permitir conocer mucho más detalles tanto de la compra de insumos,
claro,
para
y la ya el lanzamiento del decreto completo, incluso la posibilidad de que los privados puedan intervenir en la compra y todas estas cosas.
Que por fortuna la compra de privados ya quedó incluido en el borrador de decreto, ojalá quede así en el privado. Digamos, yo creo que en la medida en la que universidades, grandes empresas puedan ayudar a descongestionar la fila por la vacuna, pues creo que es una ganancia para todos, y eso no hay que meterle ese sesgo ideológico, sino pragmático.
Pues ahora esperar que las farmacéuticas vendan y que la cantidad de la producción alcance para poder lograr que esa apertura que estaba en el borrador, como usted dice, pues se pueda consolidar en el decreto final que esperemos que se conozca el día de mañana. Pues a ustedes gracias, una feliz noche y seguimos en Hora 20.